Muy buenos días. Después de este tiempo de Navidad, retomamos nuestra cita semanal para contaros lo que la Iglesia de Almería sigue haciendo y viviendo, la creatividad de tantos sacerdotes y laicos que están poniendo todo su talento y corazón para seguir anunciando el Evangelio en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Para poder realizar esta Iglesia Noticia y el Espejo de la Iglesia, contamos como cada semana con la ayuda de Jordi Folqué en la parte técnica. Vamos a comenzar. La actualidad manda y comenzamos hoy con la rueda de prensa que se acaba de producir en el auditorio Juan Pablo II. Monseñor González Montes comparecía para anunciar que el Papa nombra obispo coadjutor de Almería al obispo de Teruel, Monseñor Antonio Gómez Montero. Vamos a emitir a continuación en este programa especial la rueda de prensa íntegra para que puedan participar de todos los detalles y respuestas que ha ofrecido Monseñor González Montes en su comparecencia.
Pues muy buenos días a todos. Agradezco la presencia de los medios. Están siempre entre la noticia y la sociedad, que tanto valora siempre la aportación de la realidad de la vida, ¿no?, de la sociedad, y en este caso también de la Iglesia, inserta en una sociedad compleja y plural como la nuestra. Entonces paso a leerles este comunicado y después, si tienen ustedes alguna pregunta que hacerme, pues con mucho gusto la responderé si realmente sé hacerlo. Les he convocado pues para comunicarles que la Nunciatura Apostólica comunica hoy lo siguiente, y leo textualmente el comunicado que me ha llegado del señor Nuncio Apostólico, Monseñor Bernardito Carlos Auza. Textualmente dice así: en respuesta a la petición del obispo de Almería, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Adolfo González Montes, de un obispo coadjutor, el Santo Padre ha nombrado para tal cargo a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Antonio Gómez Cantero, hasta ahora obispo de Teruel y Albarracín. Esta es la comunicación que he recibido. Por tanto, vean que dice con toda claridad que el Papa da respuesta a la petición que ha hecho el obispo de Almería a la Santa Sede. Me complace mucho comunicarles esta noticia y decirles que agradezco vivamente al Santo Padre Francisco que haya respondido favorablemente a la petición que el pasado mes de mayo cursé a la Santa Sede, en el sentido de que me concediera esta ayuda. Mi petición fue que el Papa pudiera enviarme un obispo que me auxiliara y que pudiera ayudarme en la diócesis. Pedí pues un obispo auxiliar, teniendo en cuenta la creciente extensión poblacional de la diócesis y su complejidad, pero también teniendo presentes las responsabilidades que me ha confiado la Conferencia Episcopal. Como saben, soy miembro de los 27 que formamos la COMEC, la Comisión de Obispos, Delegados y Representantes de los Episcopados de la Unión Europea. Y también presido el organismo que se ocupa de las relaciones interconfesionales en la Conferencia Episcopal Española y el diálogo interreligioso entre las distintas confesiones religiosas. La respuesta ha sido favorable, indicándome la Congregación para los Obispos esta observación que también quiero hacer, y es que cuando apenas faltan entre 1 y 2 años, la fecha es del mes de mayo, aunque ya había sugerido a la Santa Sede esa posibilidad antes, cuando faltaba, digamos, poco tiempo, entre 1 y 2 años, para que yo terminara mi ministerio episcopal, pues lo lógico era nombrar un obispo coadjutor para que fuera conociendo la diócesis, para que se fuera introduciendo en el trato con el clero poco a poco y después pudiera suceder al obispo de la misma, cuando llegue el momento de mi jubilación, naturalmente. Con la presencia de Monseñor Antonio Gómez Cantero, El Santo Padre, respondiendo a esta petición, me envía pues un hermano en el episcopado y un buen colaborador, por lo que de él conozco ya. Hace 4 años que es obispo, no son ciertamente muchos años, pero nos hemos encontrado naturalmente en las distintas asambleas, en las comisiones de trabajo de la conferencia, y ya puedo conocer de su persona, como pueden imaginar, algo. Naturalmente, cuento también con que es un hombre preparado. Piensen, ahora les leo brevemente un poquito de currículum. Tiene una licenciatura en el Instituto Católico de París, que es la universidad, una de las universidades de la Iglesia en Francia. Y, en fin, con estas breves observaciones, trazaré ahora justo la personalidad de Monseñor Antonio Gómez Cantero, que nació, ahí tienen ustedes un poquito más extenso, aunque es breve, pero es más extenso que lo que yo voy a decir, currículum del obispo coadjutor. Nació en Quijas, en Cantabria, en Santander, el 31 de mayo de 1956. Por tanto, el próximo mayo cumplirá 65 años. Fue ordenado sacerdote el 17 de mayo de 1981 y obispo el 21 de enero de 2017. Como ven, pues es un obispo reciente. Por lo que cumplirá 4 años de obispo muy pronto. Cursó estudios, como les digo, primero en Palencia, naturalmente, donde él ha estado siempre, porque aunque nació en Quijas, siempre desde la infancia recaló en Palencia, su familia, y los estudios de secundaria y después los estudios como seminarista, pues los ha realizado en Palencia. En el Seminario Mayor de Palencia, pues ha cursado los estudios propios de un sacerdote, que son los estudios eclesiásticos. Y después, cuando fue enviado a París, pues aprovechó esa circunstancia en la que iba como responsable conciliario del movimiento de apostolado de la infancia y de la primera juventud, aprovechó esa estancia para poder matricularse en el Instituto Católico de París y, siguiendo las instrucciones de su obispo, entonces Monseñor Ricardo Blázquez, el cardenal Blázquez, pues cursar teología sistemático bíblica en ese prestigioso instituto. Ha tenido una dedicación pastoral y apostólica con especial dedicación a la infancia y a la juventud, porque fue a Francia precisamente como responsable pastoral de este amplio movimiento europeo. Y con una dedicación también muy propia, muy especializada a las vocaciones sacerdotales. De hecho, es por constitución e inclinación un gran educador. Siendo durante algunos años rector del menor de Palencia, del seminario menor, uno se lo puede imaginar. Pero después fue también durante unos años rector del seminario mayor de San José de Palencia, donde él había cursado justamente los estudios eclesiásticos. Creo que su preparación en este campo de la pastoral y del apostolado de la infancia y de la juventud y en el campo de las vocaciones, pues es hoy una preparación realmente muy necesaria para poder presentar a las nuevas generaciones el mensaje cristiano y también potenciar las mismas vocaciones sacerdotales. Como cualquier obispo que es trasladado, tiene 2 meses para tomar posesión de su cargo. Y naturalmente él hasta la primera semana de marzo no estará aquí con nosotros. Por tanto, se incorpora a las tareas episcopales en la diócesis esa primera semana de marzo, si Dios quiere. Y esto es lo que yo pues tengo que comunicarles. Si alguna pregunta tienen ustedes que hacerme, pues con mucho gusto accedo a responderla.
¿Es algo habitual cuando hay un cambio de obispo?
Entre nosotros es menos habitual, es bastante, bastante habitual en otros países europeos, en otras iglesias. En este momento, tal como está la legislación canónica, se prevé tanto razones de tipo personal, como las que yo he presentado, como situaciones de enfermedad o graves problemas. Pero realmente en este momento el cometido y la razón del nombramiento pues está clara. he pedido yo esta ayuda por esta complejidad cada vez mayor. Según lo que se ha publicado justamente no hace tanto, hace muy pocos días, estamos rondando ya los 730.000 habitantes, tenemos una población con la que hay que establecer una particular relación y diálogo. Piensen lo que significa también la presencia de una pluralidad religiosa en nuestra diócesis, y luego los mismos cargos pastorales que a mí se me han confiado. Por otra parte, también soy miembro del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, donde el Papa Francisco ha nombrado distintos obispos del mundo, ¿no? Como ya lo hizo Benedicto XVI, el Papa Francisco ha mantenido la presencia del obispo de Almería en la comisión, que es bien importante, es un organismo que debe afrontar la evangelización de la nueva sociedad, y por eso se le ha confiado también la instrucción catequética de las diócesis. En fin, todo esto hizo que yo, pues pensando las cosas, pues pidiera ciertamente esta ayuda. Por tanto, ahí está.
Y por seguro será su sucesor después.
Eso es lo que tiene, digamos, de especial el obispo coadjutor, que se nombra con miras cuando falta menos tiempo, pues entre 1 y 2 años, ¿no? Porque en este caso concreto se cumplen justamente esas condiciones. Pues bueno es que se vaya introduciendo y cuando llegue el término del ministerio pastoral del obispo, en este caso de mi ministerio pastoral, pues tome él las riendas de la diócesis. ¿Alguna pregunta más o curiosidad que ustedes tengan o quieran saber? Pues
además de este tema sí me gustaría preguntarle, con los tiempos de pandemia que tenemos, no sé, hablar un poco sobre la situación económica, si está afectando a las parroquias, cómo se está afrontando.
Sí, sí, tenemos que decir que sí que es verdad. Es decir, no tenemos una vuelta de la población practicante al culto como antes, que es donde se dejan en general los donativos. Las parroquias lo han notado. Pero también hay que decir que, no en mayoría, pero hay una minoría muy consciente de su condición cristiana que está como supliendo ese hueco coyuntural y está aportando un poco más. De manera que, gracias a Dios, una cosa por la otra, pero no se nota. Las parroquias lo dicen, los párrocos me comunican que sus ingresos, ya saben que nosotros tenemos un fondo común diocesano, que se nutre justamente de lo que nosotros allegamos directamente. Y si las parroquias no tienen un funcionamiento económico satisfactorio, pues también se nota después en la diócesis. Porque piensen, por darles algún dato que les puede iluminar, si tuvieran que vivir de la pensión de ancianos que tiene, por ejemplo, el clero diocesano, pues, en fin, tendríamos que llevarlos a alimentar a Cáritas también. Esta es la realidad. Entonces, nosotros tenemos que poner lo que falta. Es así, o si hay una enfermedad especial, o en el personal, piensen, por ejemplo, en el personal laboral y el personal auxiliar que tenemos en la diócesis, que no son pocos. Esto es muy importante, ¿de dónde sale ese dinero? O los trabajos especiales, lo que llamamos los complementos, pues para nuestros sacerdotes, tiene que salir de ese fondo diocesano. Por tanto, quiera Dios que esta pandemia nos deje pronto. La estamos sufriendo. El año que terminó ha sido un año duro, difícil, y por lo que nos dicen, pues parece ser que si esta tercera ola resulta ser cierta y contundente, pues, en fin, pidamos también al Señor que nos ayude y que salgamos pronto de esta situación. El trabajo que se ha perdido, Dios mío, los puestos de trabajo, las familias que no tienen otros recursos. En ese sentido, el otro día presidí, porque es una pregunta muy importante esta que usted me hace, presidí el Consejo Diocesano de Cáritas, que desde que estoy aquí lo presido siempre. En la planificación de nuestros recursos, presupuestos, balances. Y bueno, pues gracias a Dios hemos podido allegar para los presupuestos de este año que hemos comenzado, pues más de 1.500.000 euros. Gracias a Dios, porque esto nos va a permitir ayudar un poquito a los más necesitados en nuestra diócesis.
quería preguntarle si sus funciones van a seguir siendo las mismas que tiene, ¿cuál van a ser las del vehículo por punto?
Bueno, yo tengo las mismas funciones, es decir, el obispo de Almería soy yo, lógicamente. Por tanto, la potestad, la episcopal, pues la mantengo. Y el obispo que viene me ayuda. Yo contaré con su consejo, con su ayuda. Le puedo mandar cometidos diversos. Y, naturalmente, si ha de ser el sucesor, pues es bueno que vaya introduciéndose en toda la vida pastoral en este periodo, que no es muy largo, ciertamente, pero bueno, es mejor aprender cómo está la diócesis, qué tipo de gente son los almerienses, cuáles son los recursos económicos de la diócesis, pero qué produce la provincia, cómo está el cultivo agrario bajo invernadero, en fin, la explotación del mármol, los viajes, todo. Y ese conocimiento de la realidad socioeconómica le va a ayudar ciertamente mucho, porque la acción pastoral y evangelizadora viene siempre sobre la base humana. Esto es natural.
Sí, en los últimos meses han ido rumoreando que detrás de este posible nombramiento también había cierta preocupación desde la conferencia episcopal por cuestiones económicas y algo de crisis pastoral. ¿Tiene algo que decir al respecto?
Pues con mucho gusto. La conferencia episcopal no tiene ninguna competencia en ese campo. Ninguna. Es decir, yo tengo un superior, que es su santidad el Papa Francisco. Por tanto, a este respecto han rumoreado cosas que están cogidas un poco de esta manera, ¿no? Yo creo que en este momento nuestra diócesis está al día, al corriente, en su funcionamiento económico. Por tanto, si alguien puede tener una opinión distinta, pues tendrá que aportar naturalmente sus pruebas. Y se han corrido, sí, hay algunas noticias de esa manera. A mí me parece bien que a los rumores se les preste atención, porque a veces transmiten, vehiculan noticias, pero hay que contrastarlas luego. Hay que contrastarlas y ver a qué responden. Miren, ha habido diócesis que, por ejemplo, a ver si les sirve esto, no han podido pagar ninguna de las extraordinarias, ni la del verano, ni la de Navidad. Ha habido otras que han tenido que pedirle a los sacerdotes, que son sus, digamos, trabajadores inmediatos, ¿no?, hablando en términos empresariales, pues que renuncien a algo. Hasta ahora nosotros estamos en este sentido cumpliendo nuestras obligaciones. La realidad, gracias a Dios, ¿no?, para el fondo pues económico, satisfaciendo estas necesidades. Se puede aplazar una cosa un poco, o estirar de aquí o de allá, pero nosotros hemos venido cumpliendo. Algunos han, porque claro, las noticias que aparecen en la prensa pues termina uno viéndolas también, y las que aparecen en los blogs a veces, aunque yo tengo muy poco acceso a los blogs, pues por principio. El Papa dice que por salud mental no se asoma él a los blogs. Bueno, pues siempre hay que tener alguna prevención. Y veo que hay noticias notablemente distorsionadas en muchas cosas, pero bueno. O sea, que no quiero olvidar, el Papa, al nombrar a don Antonio, pues también le ha costado, él ha comunicado a su diócesis, por un segundo más, si son tan amables, una especie de carta comunicado despidiéndose, y realmente indica la enorme humanidad que tiene don Antonio. Y es que tiene unas palabritas que no quisiera olvidarlas, para que él en su momento, pues ya verán ustedes cómo es. Dice: a partir de la primera semana de marzo yo estaré en Almería ya, le dice a sus sacerdotes y a sus diocesanos. Sé que este cambio es muy grande, pues procedo de Palencia, una diócesis como la de Teruel y Albarracín, salpicada de pequeños pueblos que forman parte de estas tierras tan poco habitadas y mayoritariamente una población anciana, que hemos denominado en España, España vaciada. Pues bien, Almería no es así, tengo mucho que aprender. Me acerco a vosotros del mismo modo que vine a Teruel, a conoceros, a comprenderos, a amaros, nos dice a los almerienses. Es el camino de un pastor. Soy la respuesta a la petición de nuestro obispo don Adolfo de tener una ayuda para aliviar todas sus tareas y misiones. Estaré, como no puede ser de otra manera, dispuesto a lo que él me pida. Seré para él un hermano pequeño y él será para mí mi hermano mayor. No digan que no es bonito esto, que dice nuestro obispo coadjutor. Y dice, dirigiéndose a mí, en el mismo comunicado, dice: querido don Adolfo, yo voy peregrino a esa ya soñada tierra almeriense, con los ojos despiertos y el corazón en ascuas, como los discípulos de Maús. Y es que el lema suyo episcopal es como los discípulos de Maús. Sé que me está esperando con los brazos abiertos y yo trabajaré con empeño junto a usted, con todas las comunidades y las distintas vocaciones de la diócesis en esa querida tierra de María Santísima.